Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Bueno, ¿tu memoria de mierda te sirve para sintetizar? ¿Es así la cosa?
Sí, supongo.
Me causó mucha gracia la frase. Por otro lado, es muy lógica, ¿no? Si uno no tiene buena memoria, se supone que en la medida que hay una relación directamente proporcional entre lo que no se acuerda y cómo se ve compelido a resumir.
Sí, pero además creo que la memoria siempre modifica las cosas. O sea, creo que te ayuda tener una mala memoria, creo que te ayuda en todo caso a tener más capacidad de invención.
También se puede ver así, es cierto.
A mí siempre me dicen, bueno, pero esto es autobiográfico. Y, no, la verdad que no. Digo, yo mezclo cosas de lo poco que me acuerdo, y eso va, eso poco que me acuerdo va dando pie a meter otras historias, modificar personajes, más cosas que le pasan a mis amigos o que me cuentan, que siempre me dicen que venir a casa es un peligro, tomarse una botella de vino en mi casa es peligroso porque después aparecen en las películas, lo cual es verdad, yo uso todo lo que escucho. Pero siempre todo lo voy filtrando, y voy filtrando también lo mío, porque no me acuerdo así exactamente de cosas que me han pasado.
Mencionás ahora lo del vino, y se me ocurre relacionarlo con eso que creo que una vez dijiste acerca de nunca manejaste bien las relaciones públicas, porque segundo whisky
y es peor,
a decir boludez, una cosa.
No, que soy un desastre, digamos, las relaciones públicas. Esto era la época que yo trabajé, que hice la película para la Columbia, y querían que me quedara a vivir en Los Ángeles, pero el sistema de conseguir laburo es algo que va totalmente en contra de lo que yo pienso, digamos.
De conseguir laburo,
sí, claro,
o sea,
de conseguir películas. Yo decía, es muy sencillo, si yo hice una cantidad de películas y este tipo tiene un proyecto y le gusta lo que yo hice,
sí,
bueno, que me propongan el libro que tiene o el proyecto que quiere hacer y charlamos. Pero no, la cosa era cócteles y cócteles dos por semana, más desayunos de trabajo a las 8 de la mañana con champagne en hoteles maravillosos, que estaba muy bien, pero no para laburar. Y los cócteles eran para quedarle simpáticos a la gente que se suponía que te tenía que dar laburo. Y yo no soy un tipo que, digamos, a mí me cae, si me cae alguien me cae simpático, soy simpático, y si me cae más o menos y me tomé dos copas es peor. Entonces no servía para nada. Era, yo me quedo a vivir acá, que era lo que me proponían, ¿no? Que si quería laburar realmente en Estados Unidos tenía que quedarme a vivir en Los Ángeles.
Porque, ¿dónde estuviste entre el
87, 86, hasta 87? Yo estuve el tiempo que tardé en terminar la película, que habrán sido 3, 4 meses más o menos. Y no me acuerdo si fueron 86, 87. Yo si me quedo acá termino alcohólico. Está muy claro, alcohólico metido por un balcón, porque era, encima yo no manejo, o sea, que era una depresión total, yo no sé manejar.
Así
que yo vivía en Los Ángeles, pedía vivir en Westwood, que es el único lugar que tiene una calle, una avenida peatonal, y librería, casas de discos, y yo salía por ahí. Así que no era vida para mí.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el director de cine, productor y guionista Adolfo Aristarain. ¿Por qué no te consideras un autor?
Porque a mí todas estas etiquetas de si sos autor, si trabajás por encargo, si, a mí realmente me da igual, si, ni me pongo a pensar, ni me quiero autodefinir y ponerme a pensar qué es un autor, qué sé yo, me da igual. Si yo invento cosas, fenómeno, eso es el autor, no soy autor. Pero el problema es que hay clasificaciones de, bueno, haces cine de autor, o haces cine por encargo, o haces cine industrial. Y yo realmente no creo en nada de eso. Yo creo que, sí, creo que el cine permite cualquier cosa, ojo. Es un medio que permite cualquier cosa.
¿Más que otros?
Más que
el teatro, más que la tele, más que la radio.
Y porque teóricamente tiene una difusión masiva. Entonces creo que eso permite como experimentar con cosas muy muy distintas.
El cine.
El cine. Pero digamos, yo siempre pensé que digamos, el cine es arranca y se inventa como un como algo más, como algo dirigido a la gente masivamente. Es el primer espectáculo masivo que hay, uh-huh. porque era muy barato, ¿no? El primer espectáculo popular es el cine.
Sí.
Y el cine básicamente es entretenimiento. Es decir, si no es eso, no sirve nada lo que hagas. O sea, no sirve en el sentido que no tiene trascendencia. O sea, vos podés hacer cualquier cosa, te repito, pero lo que uno hace o uno se siente un profesional de esto es para lograr entretener a la gente. Una vez que si conseguís entretener a la gente, puedes meter lo que quieras, pero tenés que tener, si no tenés en claro eso, es lo que perdiste, ¿no?
Adolfo Aristarain nació un 19 de octubre de 1943, acá en Buenos Aires.
¿Y si no te consideras un autor, qué te consideras entonces? ¿Un escribiente?
Yo soy un tipo que conozco un oficio. Yo tengo un oficio que es hacer cine. Y sé que lo manejo bastante bien, y punto. A partir de ahí, sí, yo hago las historias que se me ocurren, lo que me gusta a mí como espectador, y punto, ¿no?
De antes de ir al cole... ¿Es sí. cierto que leías los diarios a primera vista?
Yo aprendí a leer con revistas de historieta, con el Pato Donald, que salía en aquella época, y después leía los diarios, a los 5 años.
¿Habías nacido en Buenos Aires?
En Buenos Aires, en 43.
Ajá. A mí me interesó mucho una cosa que te leí de una nota de diciembre de 2008.
Sí.
Porque como mencionaste al Pato Donald, sí. también podrías, supongo, haber mencionado a Pato Rusito, Rayo es Rojo, Tit Beats, Vito Nervio, yo qué sé, todos esos.
Sí.
Pero en algún momento decís que Esterhel, junto con London y Stevenson, fueron quienes te dieron el placer de la aventura vivida por gente que vos sentías que podía ser vos, que sí. podían ser nosotros. Lo cual creo que se entiende perfectamente, pero sí. situado en el momento de cuando aprendiste a leer con el Pato Donald, o Mickey sí. o Pato Rusito, ¿vos no sentías que podía ser eso? ¿Sabías que era ficción eso?
Yo creo que sabía que era ficción, no tenía duda.
¿Y no te imaginabas que podían ser reales?
Yo realmente no me acuerdo, pero creo que es muy difícil que te imagines que algo puede ser, o que vos podés estar metido en eso cuando estás leyendo una historia con bichito, con un animalito.
Sí.
Creo que era como muy divertido, como ver dibujos animados. Yo iba a ver mucho dibujo animado también de chico, ¿eh? Y era lo mismo, no había una identificación como podía haber, como hubo después, ya con historietas que tenían, digamos, otro nivel de lectura, ¿no?
O sea que te escribieron para entretenerte, pero nunca para identificarte.
Yo creo que no. En todo caso, con el tío Patilludo, que me hubiera gustado identificarme. Pero,
te hubiera gustado identificarte.
Pero más grande.
Pero más grande, mucho más grande.
A comienzos de los 60, Aristarain comenzó a trabajar como ayudante de dirección, de manera sistemática y profesional. En el 67 se radicó en Madrid y regresó a Buenos Aires en el 74 para continuar aprendiendo el oficio del cine y trabajando como ayudante, por ejemplo, de Mario Camus, Vicente Aranda, Sergio Leone, Louis Gilbert, Gordon Fleming, Peter Collinson, Daniel Tiner y Sergio Renán, entre tantos otros.
Sí, Adolfo, hay un momento en el secundario,
sí.
creo que para la clase de literatura de segundo año,
sí.
presentás un ensayo, La inexistencia de Dios.
Sí.
¿Eso es así?
Sí, tal cual. Lo tengo guardado todavía. Sí, yo fui ateo de muy chiquito. O sea, no sé, nunca pudieron convencerme de absolutamente de tener ninguna creencia.
Uh-huh. ¿Tus viejos qué onda? ¿Qué eran? ¿De qué hablaban?
Mi viejo murió cuando yo tenía 9 años.
Sí.
Sí, creo que era... creo que era ateo, y mi vieja era una... Nada, no era una mina de ir a misa, ni mucho menos.
Ajá.
O sea, era esta cosa que decía, sí, creía en Dios, pero nada más, no cumplía ningún rito.
Cuando uno recorre tu vida, más o menos descubre que siempre hiciste lo que quisiste. En un sentido, en el sentido del sustento económico, aún teniendo que cagarte de hambre. Pero si yo repaso tus notas... que tampoco son tantas,
sí.
no sé si porque no te hicieron tantas, porque vos rechazás, no importa.
No, yo no rechazo
pero,
nada.
¿No? No, está. Pero en algún momento decís, bueno, quiero ser asistente de dirección. En algún momento aparece que voy a filmar películas. En algún momento aparece, me voy a España. En algún momento, y está todo muy lindo, pero la pregunta es, ¿cómo haces? ¿Cómo hiciste? ¿Con qué? ¿Con qué en el bolsillo? ¿Bancado por quién? Porque si no, suena a... siempre pudo, pero no se sabe. No se sabe cómo. No, o tal vez sea que el cómo es más fácil de lo que uno imagina.
Bancado por nadie. Digamos, nuestra vida fue una... yo quedé solo con mi vieja.
Sí.
Desde los 9. Así que yo empecé a laburar, no en cine, a laburar como cadete, después como yo había estudiado algo en el colegio, como en el secundario comercial, como ayudante de contaduría en una agencia de publicidad. Y eso habrá durado 2 años, o empecé a laburar a los 15.
Uh-huh.
Y por supuesto no me gustaba nada.
Pero, ¿laburabas y habías dejado el secundario o hacías las dos cosas?
No, seguí el secundario. Yo me cambié, después del primer año me cambié al Nacional, después seguí en el Nacional, y quinto año empecé de noche. Especialmente porque como estaba laburando era como imposible. Pero era para llevar guita a mi casa, o sea que todo. Lo que pasó que fue, yo me cabreé mucho con la agencia de publicidad esta, y después me enteré por qué, porque era muy muy absurdo, o sea, esas historias que no las podés creer. Es decir, a mí había conseguido ese laburo un abogado que era muy amigo de mi viejo.
Ajá.
Y los tipos, si me querían aumentar el sueldo, yo quería que me aumentaran porque estaban pagando una miseria. Y este amigo de mi viejo decía que no me aumentaran porque eso me iba a fomentar los vicios. Era realmente era de loco. Y el tipo sabía que yo, digamos, estaba logrando para llevar guita a mi casa, no era qué vicio, ¿no? Pero bueno, yo ya en esa época, digamos, yo ya me empecé a hacer, digamos, yo salía mucho, andaba por las noches en la calle Corriente, bueno, toda la bohemia de esos años, de los años 60. Y entonces largué, un buen día me pudrí, largué ese laburo y empecé a... vendía cosas, vendí helados, vendí cosas puerta por puerta, enciclopedia, jabones, lo que fuera. Y uno de esos laburos que enganché, por gente que conocía, fue trabajando en producción en algo de publicidad.
Uh-huh.
Y después seguí, me enganché en una película, en una trabajé de extra, en otra conseguí también, no sé si llegué a trabajar en producción. Y evidentemente fue un mundo, digamos, yo veía mucho cine, desde chiquito que veía cine, veía 3-4 películas por día, todo lo que podía. El ver el laburo desde adentro me interesó, es como que me di cuenta que entendía la mecánica de ese laburo.
Okay.
que es muy compleja porque la entendía. Y entonces traté de meterme en cine, sobre todo porque los sueldos eran muy buenos en cine.
Uh-huh.
Y bueno, después de mucho tiempo me fui ahora, como estaba esperando, el sindicato era un sindicato que no quería gente joven, te ponía muchas trabas. En una época que Aronovich había hecho 2 películas y no le daban el carnet del sindicato, para que te des una idea, porque decían que los jóvenes iban a sacar el laburo a los viejos. Entonces me fui a Brasil, viví medio año en Brasil trabajando en un laboratorio que doblaba series americanas al brasilero. Entonces me dieron la moviola a cortar los sinfines y... y bueno, hice de laburo. Y después volví aquí y nada, no había ni lista de espera ni nada. Un amigo que era también segundo ayudante me llevó y decía, yo el lunes empiezo una película, ¿puede venir este pibe? Sí, que vaya, entré. Y entré y no paré de laburar.
¿No paraste nunca?
No, paré algunas veces, había huecos, porque siempre la industria del cine fue a los altos, digamos. Nunca hubo una continuidad muy, muy grande, pero eran buenos sueldos. Y yo al mismo tiempo lo que hice con otro pillo amigo, con Guido Ramena y con Antonio Dalmaceto,
uh-huh.
Formamos una empresa de pintura.
¿De pintura?
Pintábamos casas, sí, pintamos el Teatro BCM, me acuerdo. Porque, digamos, sobre todo Dalmaceto y yo, que teníamos este laburo que por momentos funcionaba y por momentos no, bueno, nos defendíamos con la empresa de pintura. Y a la vez éramos 3, o sea que si alguno, yo me iba a laburar en cine, me reemplazaba otro, ¿no?
Uh-huh.
Así que, digamos, nunca fue demasiado fácil juntar guita, pero sí, en el momento que yo empiezo a laburar en cine, yo dejo de sentir que estoy trabajando. Esto es lo que yo he dicho varias veces. A mí me maravillaba cuando llegaba la semana y me pagaban. porque yo me divertía como loco, yo me lo pasaba pero bárbaro en el cine. Y eso no ha cambiado nunca. Uh-huh. Nunca sentí ni trabajando como técnico, ni dirigiendo, sentí que trabajaba. Yo hago realmente lo que me gusta.
¿Y ahora, que hace 9 años que no haces nada?
Y ahora no hago lo que me gusta, pero intento.
¿Porque lo decidiste vos? Eso.
No, son circunstancias que se van dando. Uno no está ocioso, porque estás permanentemente buscando puntas, a ver qué es lo que se te ocurre, qué es lo que podés hacer para tener algún proyecto entre manos. No me ha pasado de tener un proyecto y no poder levantar la guita. Eso no me ha pasado.
A ver si entiendo. ¿No se te ocurrió ninguna cosa? No se te ocurrió.
No, ese creo que ha sido el problema principal. Después estuve en proyectos que se fueron al diablo, como la muerte lenta de Luciana Beva, o sea, no era Guillermo Martínez, que bueno, había productores, estaba, digamos, Gerardo Herrero, que era el productor, hice el guión, todo el mundo encantado, hablé con Grandinetti, con Celeste Cid, con Juan Boto, y bueno, pero bueno, arrancamos en marzo, ¿no? Nada, en marzo, bueno, no llegamos con la guita, vamos a esperar a septiembre. En septiembre nos llegamos con la guita, vamos a marzo del otro año. Y en marzo del otro año se pudrió todo porque no llegó a juntar la guita que necesitaba.
Las historias de Decime Quién Sos Vos, que llevan su luz y color por donde quiera que vayan. Por la pública y para todo el país, Decime Quién Sos Vos, cada domingo.
Adolfo Aristarain está contando quién es.
¿Eso empalma con la cosa de que en verdad no hay una industria del cine argentino?
Mira, en este caso la responsabilidad mayor era de la parte española, que no consiguió la guita. Lo de la industria del cine argentino, yo pesqué, empecé a trabajar cuando era ayudante, la postrimería de esta industria, donde todavía estaban en pie estudios como Sonofilm. Y existía Aries. Que tenía los estudios Baires, ¿no?
¿Sí?
Pero fueron ya los últimos coletazos, ya después eso desapareció y desapareció incluso el hecho de que haya una productora, aunque no tenga estudios, pero una productora que te banque, ¿no? Que vos digas, bueno, yo voy a esta productora, si les gusta el proyecto los tipos me lo bancan. Eso, las últimas que yo hice así fue con Aries, que fueron las musicales y Tiempo de Revancha y Últimos Días.
Sí.
A partir de ahí es como que desapareció. Es decir, llega un punto en que decís, bueno, ¿para qué voy a buscar yo un tipo que de productor tiene nada más que el nombre? Porque, digamos, ni tiene financiación, no puede poner la financiación, aunque pida el tipo puede pedir el crédito al instituto, pero no tiene para poner la financiación, tiene que salir a buscarla. Y ahí es donde empecé yo, poco a poco, accidentalmente, a hacerme yo productor. Porque yo hacía lo mismo, iba al instituto, hacía el trámite y salía a buscar guita. Y bueno, y fue así. Pero realmente ahora hay otra vez, hay alguna gente que sí puede llamar productores.
Uh-huh. Sacando la denominación de industria cinematográfica o industria del cine argentino, ¿hay cine argentino en su concepto? Semántico, ¿hay una identidad de cine argentino?
Yo no, para
alguna
mí,
vez leí.
No, yo siempre estuve. Pero,
me estaba acordando cuando mencionabas que veías 3 o 4 películas de pibe.
Sí.
Ibas con tus tías y te parecían espantosos esos diálogos con un tú que no creías.
Sí, sí.
Ese cine, digamos, que está muy bien conceptuado en la retrohistórica, pero que es cierto. Era poco creíble, era un cine de un glamour que se podrá justificar históricamente, pero que no son películas que ahora uno vería. Pero ponele que tenía una identidad del cine de los teléfonos blancos, no sé, de las grandes escaleras. No. ¿Hay un cine con identidad argentina? Yo creo que vos tenés autoridad moral para contestar eso, porque sos un cineasta de culto, pero por eso te lo pregunto.
Yo siempre me he negado a reconocer la nacionalidad en el cine. Yo creo que
en el cine argentino, o en general,
yo creo que el cine lo que sí tiene y condiciona y hace que pertenezcas a un país determinado,
sí,
son los medios de producción. O sea, el costo que tenés en las películas para hacer una película y cómo conseguís esa guita. Pero después el hecho de pertenecer a un país, yo lo que digo es que no te da ni cualidades como narrador ni defectos. Es decir, da igual, no tiene absolutamente nada que ver el país al que pertenezcas. Es decir, de hecho, uno como espectador, vos te identificás o te gustan películas que pueden ser, no sé, de Finlandia, de Noruega, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Argentina. Da exactamente igual. Yo no le veo una identidad narrativa. Ajá. Ni al cine argentino ni a ninguno. A ninguno. Creo que hay tipos que hacen, que cuentan bien, hay tipos que hacen buenas películas en cualquier lugar del mundo. Y da lo mismo donde sea.
Te pongo un ejemplo antipático, pero esto es absolutamente personal. Veámosla por la inversa, a partir de la controversia. Yo no soporto el cine oriental, por ejemplo. Yo, ¿qué te hablo? Sí. Ni el chino, ni el coreano. Tampoco me gusta el iraní, me parece un cine aburrido. No sé si mal hecho, me aburre. Pero yo reconocería una identidad. Tiene una identidad en cuanto a cómo tratan los temas históricos, en cuanto a su visión filosófica, etcétera. Me refiero a si no hay eso en el cine argentino.
No, yo no lo veo. Yo no lo veo tampoco en el cine oriental. Creo que es generalizar demasiado.
Ah.
Si yo veo cosas de cine que nunca sabemos bien de dónde son de Corea, de China, de cuál de las dos Coreas, o de Japón, y te encontrás con películas que son realmente, están muy muy bien, son preciosas, hermosas películas,
sí.
Y otras que no, que son basura, bueno, yo no... Y no las veo todas iguales, no veo que todas traten los temas de una manera similar o no.
¿Seguís manteniendo...?
Y con respecto al cine iraní, no sé, por ahí hay algunas que son un poco más entretenidas, pero es verdad, a mí también me aburre, ¿no?
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
Ya que dijiste basura, ¿seguís pensando que la proporción del cine del mundo es 95 basura y 5 que vale la pena?
Sí, yo no lo calculé porque
te juro que lo dijiste.
No, ya sé que lo dije. Pero que se lo han tomado como al pie de la letra, como si hubiera hecho un cálculo.
Un cálculo exacto.
Es una cosa.
Ya sé. Decir, la mayoría es basura.
La gran mayoría del cine que se hace en el mundo es basura. Y hay muy poquitas que son películas que valen la pena.
¿De todos lados?
De todos lados. Y lo que vamos a decir, un amigo mío decía, no te equivocaste, en Estados Unidos es el 98% que es basura. Pero claro, en un país que hace 600 películas, es decir, a ver, ¿cuántas calculas que salen? 300 películas buenas de Estados Unidos todos los años, ni borracho. Y lo mismo pasa con cada país, y lo mismo pasa con Argentina. Entonces tampoco puedes decir, bueno, el cine argentino es tal cosa, no. Tiene el mismo promedio que tiene en todas las cosas, es igual que en literatura.
Uh-huh.
Es lo mismo en todo lo que es donde hay creatividad. ¿Qué vas a decir? Que hay un porcentaje, hay un porcentaje muy alto de gente que no te sirve para nada lo que hace, y otro que no, que funciona muy bien.
¿Se puede determinar, más allá de lo subjetivo? Porque además, cuando hay creatividad, lo subjetivo juega mucho, ¿no?
Sí.
Pero hay 3, 4, 5, un parámetro, no sé, por lo cual se determina. ¿Se pudiera determinar objetivamente esto? ¿Me puede gustar o no, pero es buen cine? Me refiero a cómo está la estructura, ¿entendés? Cómo están estructurados los diálogos, el tipo de actor.
Sí.
Digo, hay condiciones que, para decirlo marxistamente, condiciones que pueden no ser suficientes, pero sí necesarias para que vos digas, bueno, a partir de acá podemos hablar de una buena película.
Depende de en qué bando estás metido.
A ver.
Porque...
¿En qué bando estás metido?
Sí, porque como hablábamos antes, de que bueno, se puede hacer cualquier tipo de cine.
Sí.
Es decir, digamos, si estás con un cine, llamarlo, no sé, o profesional o industrial,
sí
indudablemente tenés normas, es decir, que serían como normas gramaticales, bueno, que se busca, viste, cierta... Es decir, todos los inventos que se han hecho en el cine, todo el invento técnico que se ha hecho para el cine, la tendencia es a que la gente no se entere de que está viendo una película. O sea, a lograr la mayor continuidad posible. Es decir, el hecho de que las cámaras no se muevan, de que el corte tenga continuidad para que no se note, de que es absolutamente todo está dirigido a eso.
Que el actor no haga como si.
Sí, que los actores parezcan, digamos, que haya un aparente realismo, que no es realismo, pero parece que sí. Pero bueno, todo eso es como muy, muy, muy complejo. Pero de repente te encontrás con, críticos o teóricos del cine que defienden otras posturas y dicen que eso no sirve para nada, que lo que hay que hacer es otra cosa. Bueno, en esa otra cosa cabe de todo. Cuando vos ves planos que cortan, digamos, sobre
la cara. Quiero pedir ejemplos. Rápidamente entendible.
Una cosa que se empezó a usar en noticieros y de repente ahora se usa en cine también, que es sobre la cara de un tipo. Es decir, se corta sin y la cara pega un saltito, y pega otro salto, y pega otro salto. O sea, se corta sobre el eje, sobre la cara de un tipo que está hablando para abreviar. Lo que está hablando cortan. Sin, digamos, la cuál sería la ortodoxia o lo correcto. Bueno, vos siempre tenés, si el tipo está hablando con alguien. Anda un plano del tipo que escuche y volvés al tipo y modificás el sonido, volvés al tipo y no pasa nada, no notás ese salto. Pero esos saltos es como que se han puesto de moda. Entonces, bueno, ¿qué vas a decir? Bueno, esto es incorrecto. Y hay tipos que te dicen, no, esto no importa.
Está bien, vos estás en el primer bando, claro.
Yo estoy absolutamente en el primer bando.
En el bando de cómo se narra, en el bando de cómo es un guión.
Es que yo
creo, por ejemplo, sin guión, sin buen guión, ¿puede haber una buena película?
¿Sin un buen guión?
Sí.
Sin guión puede haber una buena película. O sea, con un guión que se va haciendo sobre la marcha, eso puede ser. Ahora, con un mal guión es muy difícil hacer una buena película. Generalmente es al revés, puede haber un buen guión y que resulte una mala película, ¿no? Pero con un mal guión creo que no nos salva ni Dios, ¿no?
Hoy cuenta quién es el director de cine, productor y guionista Adolfo Aristarain.
¿Te gustan más los hombres que las mujeres?
En general dices, ¿no? De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraigan. Claro que me atraen, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes.
Un espejo, una imagen, un micrófono. Una historia. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos. A las 10. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. Nacional.
Todavía estamos a tiempo. Podemos volver. Don Guido quería arreglar. Vengo. Me dio palo verde. ¿Alguna vez viste tanta guita junta? ¿Eh? Y entonces, es medio palo verde. Escúchame. Escúchame, boludo. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te van a perseguir. Te van a volver loco. Te van a hacer hablar de prepo. Te van a acusar de homicidio y te van a meter en cana. ¿Querés ir en cana? No podés quedarte mudo para siempre. Te van a hacer hablar. Aunque te rajes a Singapur, te van a ir a buscar y te van a hacer hablar. ¡Dime! Vos hiciste un trato conmigo. Estamos metidos en esto por la guita, ¿sí o no? Sí, dice que sí. ¿Y qué te agarró entonces? ¿La social? A mí tampoco me gustan esos cabrones. Pero la mejor forma de cagarlos es sacándole la guita, Bengoa. ¡Eso! ¡Le sacamos la guita, Bengoa! ¡Eh! ¡Para! ¡Para, carajo! ¿Hay arreglo o no hay arreglo? ¡Toma, Bengoa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suicidate solo! Y buscate otro abogado. Algún pendejo que le gusten las causas perdidas. Y un guardaespaldas. ¡Dos guardaespaldas! A lo mejor si tenés suerte, te pegan un tiro en la nuca, Bengoa. ¡Chao, Bengoa!
Director de cine, guionista, productor. Hoy cuenta quién es Adolfo Aristarain. ¿Vos por qué suponés que trascendés más en función de esto que estamos hablando, quizá? A ver, pensemos en La parte del león y pensemos en Tiempo de revancha. ¿Qué jugó más? Dos grandes éxitos del cine argentino, con unánime elogio de la crítica y favor del público, para decirlo con lugares comunes. Sí. ¿Jugó más que por fin había un cine argentino bien narrado, entretenido? ¿Te parece que jugó más que
a partir de conflictos individuales, familiares, etcétera, te colaste para cuestionar a la dictadura, o jugó más que por fin había un cine argentino bien narrado?
Honestamente no lo sé. Porque si funcionara alguna de estas reglas,
sí,
entonces, y bueno, entonces no tendrían que haber funcionado estas otras películas que sí funcionaron y que metieron más gente que
las
que bueno, la parte del León no fue un éxito, ojo.
A ver, quizá me corrijo. Claro. Digo, por lo menos Post fue un éxito.
Sí, más de boca en boca y de crítica que bueno, de público. Llegó a cubrir el costo de Raíz Raspando.
Bueno.
Pero la película bajó de cartel en la primera semana. Se tuvo una semana y bajó de cartel.
¿Y Tiempo de Revancha? No,
Tiempo de Revancha sí fue un suceso.
Bueno.
Pero creo que terminás, no podés, ojalá pudieras determinar reglas que hagan que el público vaya, pero el público va no se sabe por qué va al cine.
Y te digo,
no se ha sabido nunca. Si supiera seríamos, todos estaríamos llenos de guita los que hacemos cine. Pues sería muy fácil
aplicar, no hay excepciones a ver,
¿qué regla hay que aplicar?
No sé, si actúa Darín se llena.
No, fíjate que se estrenó hace poco, después del éxito de Darín se estrena otra de, no sé, una pistola en cada mano, no sé qué, y no fue nadie. Y hay ejemplos de Darín anteriores. Esto te digo, los yanquis, que son los que inventaron esto y que inventaron y se calentaron por el marketing, nunca han llegado
a entender por qué la gente va al cine.
No, es que no se sabe. No sé, porque es muy curioso. La gente va al cine y ahora las críticas salen el mismo jueves. Antes salían los viernes. Hace 10, 12 años salían los viernes. O sea que el jueves lo único que tenía película era una publicidad normal. Y a igual publicidad, igual cantidad de actores o estrellas que arrastraban supuestamente público, hay películas que funcionaban desde el jueves en la primera función matiné y otras que no iba a nadie. Y eso nadie lo ha podido explicar jamás.
Nunca.
No, nunca.
Ni se podrá.
Nunca. Y los éxitos son éxitos desde la primera función, desde el primer momento. No se hacen.
Tampoco varía esa regla. O sea, si algo es exitoso, siempre lo es desde el comienzo.
Desde el comienzo, y cuando decís, pero si la gente no tiene información, no hay boca en boca porque todavía no la vio nadie la película. ¿Y por qué van? ¿Por qué van? Si nunca se ha podido, ojalá si hubiera podido explicar, yo hubiera hecho, no sé, una o dos.
Me estoy situando yo mismo como espectador.
Hago una o dos con esa norma y me lleno de guita. Pero no hay manera.
Aristarain desarrolló su carrera entre Argentina, España y, esporádicamente, los Estados Unidos. Director de sus propios guiones, en 1978 filmó La parte del león, su ópera prima, y 3 años más tarde se suceden Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima, ambos con una fuerte crítica contra la dictadura cívico-militar de nuestro país.
¿A vos qué te pasó con tus películas, ponele las más renombradas?
Sí.
Corrijo si querés lo de éxito de La parte del león, pero una buena película y de boca en boca.
Sí.
¿Cuántas veces previste y cuántas acertaste y cuántas no que eso iba a pegar? Eso que habías hecho iba a pegar.
Generalmente
Tiempo de rebaja, ponle un ejemplo.
No, generalmente tenés la expectativa, que no sabes, es una mezcla de expectativa y deseo de que la película va a funcionar.
Sí.
Pero son como intuiciones, nunca es racional. Te sentís que esto... Esta película me parece que va a funcionar. No pasas de ahí. Si empezás a analizarlas, es muy gracioso, porque películas que... un caso que yo pongo siempre es La ley de la frontera. La ley de la frontera, yo me divertí mucho haciéndola. Es una historia de aventura, muy hablando de Stevens, etc. Cuando la vieron los distribuidores en España, que era UIPE, dije, esto es una bomba. Esta película es para toda la familia, es divertida, es esto, lo otro. Los productores querían salir con 30 copias. Dijeron, no, salen con 100. No, mierda. Dijeron, no, bárbaro. Y fue un desastre. Fue un desastre. Se cubrió el costo, pero no pasó nada. Acá pasó lo mismo.
¿Con?
Con la ley de la frontera. Pasó lo mismo. Estrenamos acá. Y Bernardo Suplic se volvía loco. Decía, hay cine, había un cine de Palomar. Y se no entró ni una persona el día jueves, ninguno, que aunque sea porque hacía calor y se metió para ver el aire acondicionado, ni uno. Entonces toda la desesperación, bueno, a cambiar los afiches, a ponerle, a lo mejor es que pensaron, que también lo dijeron en España, tiene aire de western spaghetti o western paella, como lo llamaban. Uh-huh. O western fabada, no me acuerdo cómo lo decían, y nada, y no pasaba nada. Y si pasó el tiempo. En Chile se habían dado, no se daban películas argentinas, y un distribuidor chileno arrancó con Martin H, después dio Lugares Comunes, dio Un Lugar en el Mundo, fue un éxito todas las películas. Y entonces dijo, bueno, pues ahora estreno La Ley de la Frontera. Dije, Alex, con cuidado. No, no, si va a ser un éxito. Yo te pido un favor, no gastes mucha guita en publicidad, porque no va a ir nadie. Pero no, ¿cómo que no va a ir nadie? Que esto, que lo otro. No fue nadie.
Una película
es
maldita.
Decir,
ver,
explicar, es que no solo estas cosas pasan, lo más curioso es que empiezan a ser universales. O sea, cuando una película no funciona en un lado, no funciona en ningún lado. No es que vos decís, en Buenos Aires no funcionó, pero en Suiza mató.
No, no funciona.
No, no funcionan. Es decir, es que no van de entrada. No es que te traten mal la película, no es que diga, la crítica diga, esto es un bodrio, no vaya a verlo.
Decime quién sos vos y díganos quién quieren ustedes para que diga quién es. En Facebook, Decime quién sos vos oficial.
Adolfo Aristarain está contando quién es. ¿Quién más influyó en el Aristarain director? Yo qué sé, Ford.
Influyó en todos. Si yo yo siempre digo que yo no soy consciente porque nunca, si al hacer yo una película no pienso, a ver, la voy a hacer a la manera de este, o cómo hubiera resuelto Ford o Hitchcock esto, ¿no? Pero que indudablemente están todos metidos, de todas las películas que yo vi, los tipos que me gustaban, que eran Ford, Walsh, Hitchcock, hay un montón de tipos, y esos tipos te van marcando, y hay resoluciones que uno las tiene grabadas, y cuando aparecen cosas similares a las que viste en esas películas, las utilizas, las copias sin saberlo,
¿no? ¿Qué cosas le permitís a un actor y qué no, como director?
Bueno, en principio no le permito que esté mal, si trato de que sea creíble, digamos. La única, digamos, lo único que yo sigo es, la única norma que sigo es que yo me crea o no me crea lo que el tipo está haciendo en ese momento, ¿no?
¿Pero lo dejas improvisar, por ejemplo?
No, porque, digamos, o puedo dejarlo para que el tipo se saque las ganas.
Pero no es lo que va a quedar.
No, porque generalmente, digamos, si vos te estuviste rompiendo el alma para hacer un diálogo que no es un diálogo realista, es un diálogo aparentemente realista, porque tiene sus trampas. Es decir, dialogar para el cine tiene que ser mucho más sintético de lo que normalmente hablamos nosotros durante el día, en la vida real. Pero tiene que sonar como si estuvieras hablando en la vida real. Entonces yo lo que hago es buscar malas construcciones de las frases, repeticiones, reiteraciones, necesito mechadas por ahí entre los diálogos, para que tengan, digamos, para que suenen más coloquiales, más realistas. Y cuando un actor improvisa, generalmente lo que hace es agregar cosas. O sea, no es que el actor improvisa y te dice, mira, en lugar de estas 10 líneas lo que hago es un gesto y lo hago. ¿Serio? Sería bárbaro. Pero el actor improvisa y tiende a alargar, a dudar, a tartamudear, y no sirve para nada. No sirve para nada. Salvo que vos, digamos, tengas otro sistema de filmar, y es decir, que filmes todo y después edites.
Entre la vasta filmografía de Aristarain se destacan, además de Tiempo de Revancha, La Parte del León y Últimos Días de la Víctima, La Ley de la Frontera, Martín H., Lugares Comunes, Roma y la multipremiada y nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, Un Lugar en el Mundo.
Poneme un ejemplo. Me parece que esto siempre se habló más, nada que poco. Pongamos una película tuya. Con esa capacidad de síntesis que tenés, gracias a que tenés la memoria de mierda que decís que tenés. Pongamos Tiempo de Revancha. Que además incluyó el famoso tema del final y demás. ¿Te acordás cómo empezó? ¿Cómo empezó desde que estuvo por primera vez en tu cabeza?
La historia, sí. En el caso de Tiempo de Revancha, a mí, la historia que cuenta Julio de Gracia, que le pasó a un tipo que se cayó del caballo y se quedó mudo, y aguantó hasta que cobró el seguro, y después fue a la gruta de Lourdes y gritó, mirácolo, mirácolo. Eso me lo habían contado a mí en España, que lo había hecho, según lo contaban, un especialista, el especialista son los dobles de acción, sí. Italiano, que se tiró de un caballo y hizo toda la trampa, y se bancó mudo hasta que fue a la gruta de Lourdes. No sé si es verdad o mentira, pero era una anécdota
verosímil,
como muy graciosa, además.
Sí.
Ahora, después, ¿por qué yo relaciono? Eso, imagínate, me lo contaron hace muchos años, me habían contado hace muchos años. mucho antes de yo escribir la historia de Tiempo de Revancha. Creo que después aparecieron ese año notas de accidentes en alguna cantera, en alguna mina. Y no sé por qué ahí hizo clic y apareció la historia de Tiempo de Revancha.
Cuando te sentás a escribir la historia, sí, ¿empezás más por el comienzo o por el final?
No, yo no tenía el final. El final, incluso el final de la primera sinopsis, no era el corte de lengua. El final de la primera sinopsis era el personaje totalmente, absolutamente rayado. No me acuerdo si en alguna montañita de una loma de basura del Gran Buenos Aires o no sé por ahí, hablando solo, ¿no? Desnudo, en bolas y hablando solo. Cuando empecé a hacer el guión, ahí llegué, siempre, donde hacer el guión es la prueba y es donde empiezan a tomar cuerpo realmente los personajes, ¿eh? Donde dejan de estar manejados por vos, que querés llevar la historia a determinado sitio, y empiezan a funcionar los tipos de acuerdo a sus circunstancias y a la personalidad que vos les inventaste. Y llegué solo al final, digamos, era Bengoa que no podía reaccionar de otra manera, ¿no?
Cuando vas escribiendo, cuando se te ocurre la historia, ¿es cuando se te ocurren los actores?
A veces sí, a veces no. A veces sabes de antemano con quién lo vas a hacer, porque hay un personaje que pensás que a este tipo le va, y otra no tenés muy en claro quién puede ser el actor, y sí, a medida que lo vas escribiendo, va tomando cuerpo determinado actor.
O por ejemplo, esto mismo contado respecto de un lugar en el mundo, ¿cómo te surgió?
No, un lugar fue una historia. ¿Los actores o la historia?
Lo que quieras contestar.
La historia...
Cualquiera que sea, lo más atractivo. Ya que vos decís que tenés que tener... también pienso que...
No siempre lo consigo. la historia de sobre un maestro en una escuela rural y todos los quilombos que podía tener, esa la teníamos charlada con mi mujer desde la época que yo estaba haciendo el Pepe Carballo en España. O sea, desde el 80... fines de 84. Ahí empezamos a darle vuelta a esa historia. Y son historias, viste, que, bueno, que no llegan a nada. O sea, arrancaba así, esto podría ser interesante, qué sé yo, pero hay un punto donde se frena la historia. Y de repente hay un momento en que empieza a combinarse con otras cosas y arranca la historia. Ahora, yo no me acuerdo con qué se formó la historia de Un Lugar en el Mundo. Honestamente, no me acuerdo.
Obtuvo el premio Sur a la mejor película, mejor actriz, música y guión, y el premio Goya a la mejor película extranjera de habla hispana, entre tantísimas otras distinciones.
Pareces un cura fascista vos. Dios lo ha querido así, hijos míos. Jódanse, no. Y no chillen.
Dios no, las multinacionales.
No discuta con las chicas, Hank. Son feroces, te van a masacrar.
Si lo tienen merecido.
Al final, estamos todos en el mismo bando. Con los que perdieron. Yo no digo si perdí una batalla, pero no la guerra. Yo digo si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla.
Contigo sí quiere quien pueda, ¿eh?
Con Mario sí. Vos sos un machista, además.
Primate. La guerra la ganaron los primates. La fuerza de la especie contra Cristo, contra Marx, contra Bakunin. La vuelta triunfal a la noche de los tiempos. Cada uno a su árbol y a luchar. Libertad, fraternidad, leches. Suena muy bien. Suena muy bien, pero es aburrido. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado.
Adolfo Aristarain está contando quién es. Te pautaste... Iba a decir conscientemente, pero sería una burrada. ¿Hasta dónde te pautaste en el caso de Tiempo de Revancha? O en el caso de Un Lugar en el Mundo mismo. Que fueran tomadas con sentido político, con sentido de cuestionamiento va.
Siempre sos consciente que el sentido político va a estar. Es decir, tratás de evitar el discurso político.
¿El panfleto?
Claro, tratás de evitar el panfleto, pero sabés que la ideología, que es la ideología que vos tenés, va a aparecer siempre. Como aparece, cuente lo que cuentes. Aunque cuentes una historia que no tenga nada que ver con un movimiento social o una cooperativa o una organización o un afano en unas minas y contás una historia de amor de dos personajes, de dos tipos encerrados en una habitación, y va a aparecer, y está tu ideología, no tanto la política, está tu ideología, es decir, tu convencimiento de cómo es, es decir, cuál es, qué tipo, la organización de la sociedad que no te gusta y cuál es la que te gustaría. Esa va a aparecer siempre.
Ajá.
Eso aparece siempre. Lo que no necesariamente tiene que aparecer, lo que creo que es más pianta público, es una bandería política. Porque más te limita. Es como que limita la ideología, la encuadra, la mete en una cajita y es esa la que tenés que comprar. Uh-huh. Y la ideología está como mucho más disimulada y está, creo que está en varias de las vertientes que puede tener una historia. Es indudablemente, con un lugar en el mundo, yo no, digamos, ya no había censura, es decir, yo no tuve absolutamente de ningún cuidado. Las cosas se podían hablar y de hecho los personajes lo hablan con total libertad. No así en Tiempo de Revancha. En Tiempo de Revancha tenía, yo creo que yo pensé que era sutil y después, viendo la película años más tarde, me di cuenta que no era para nada sutil, pero estaba hecha bajo la dictadura. Y son cosas que decir, bueno, yo la escribí con mucha, me acuerdo de haberlo escrito con mucha bronca, con mucha, mucha bronca, Tiempo de Revancha.
¿Con bronca?
Con bronca, 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 una bronca interna contra los milicos, contra todo lo que estaba pasando. Hacía realmente mucha bronca contenida en Tiempo de Revancha. Y en Tiempo lo que sí yo sabía era que no podía, nada podía explicitarse demasiado porque íbamos a tener problemas de censura. O sea, había que presentar el libro y después había que presentar la película de censura, ¿no? Entonces todo está dicho a media, ¿no? Pero después la ves y decís, bueno, por un lado ves que hubo una habilidad, es decir, la película o la prohibían o no había nada que cortarle, ¿no? No era una película que dijeran, sacame esta secuencia o corta esto o corta esta frase. Es decir, la única chance que tenían era prohibir la película. Y después decía, ¿y el Falcon qué? Es autoacusarse, van a decir, no uses un Falcon verde para tirar un cadáver porque eso lo usamos nosotros. No podían decirlo. Y creo que esa fue la habilidad del guión de Tiempo. O decir las cosas a la inversa. Es decir, el abogado del tipo de la cantera, el personaje de Arturo Mali, que dice, un bajo cabezadura no puede cambiar la historia. La conclusión que sacas es, bueno, un bajo solo no puede cambiar la historia. Pero si nos juntamos muchos
bajos
podemos cambiar la historia, ¿no?
Vos, por un lado, sos un cineasta de culto. De hecho, acaba de dedicarse a una retrospectiva de tu obra en el Bafisi,
sí.
Del que visto desde afuera del ambiente uno diría, este tipo tiene que tener mucho más laburo, está bien. En el comienzo de esta nota explicaste qué pasó. Por otro lado, sos un tipo de definiciones políticas contundentes. Hablaste pestes del capitalismo como sistema en muchas notas. Te definiste como un socialista, en algún caso medio anarco, y que este sistema hay que cambiarlo a como sea, ¿está bien lo que digo?
Sí, sí, sí.
¿Supones que eso te pudo haber jodido alguna vez? ¿Mostrarte así? ¿Jodido en cuanto a que no te convocaran todo lo que se debe, en cuanto a cuidado con este porque no hace concesiones y nos puede cagar la vida en esta cosa? Supones que sí.
Si fue así, puede haber sucedido, pero no te enteras. Es difícil que te enteres. Hubo un solo proyecto que no voy a nombrar quién fue, que fue un guión que un productor dijo que por una cuestión ideológica no entraba en el proyecto. Pero fue así.
¿Y vos no entrabas?
No, él no entraba en ese proyecto.
Ah, no entraba
por
él.
Por una cuestión ideológica.
Ok.
Y después bueno, nunca se hizo. Supongo que esto sí puede, el ser, yo soy bastante determinante, o sea, por eso te digo que no soy muy hábil en las relaciones públicas, porque
y eso que no te dimos whisky.
No ando con este whisky. Pero te quiero decir que no ando con mucha vuelta. Yo pienso determinadas cosas, siento determinadas cosas y las digo con mucha claridad. Y luego en todos los órdenes, en el laburo hago lo mismo. En el laburo yo planteo las cosas de manera muy, muy claras. Y sobre todo en cine, que es un terreno cenagoso para cualquiera, ¿no? Sobre todo el terreno de producción, y si te dicen la verdad, no te dicen la verdad. Entonces planteo las cosas con mucha claridad de entrada. Yo acepto trabajar con bajo presupuesto. Lo que no acepto son las mentiras. Es decir, yo no puedo soportar que la producción te diga, bueno, sí, voy a tener este micrófono así, con un pie y tal. Sí, perfecto. Y después el día que tengo que filmar con eso, no está. Ese tipo de cosas...
No te las bancas.
Llevarlas a lo que quieras, no me las banco. No me las banco porque no es ahorro, sino que es desidia y falta de profesionalidad del tipo que hace ese laburo, ¿no? En ese tipo de cosas no soy muy intransigente. Bueno, tengo fama de osco, no sé por qué, porque yo, de repente yo, laburando en cine, yo me divierto como loco. Y la gente que está alrededor, los colaboradores míos, se lo pasan bomba. La gente que viene de afuera los ve y dice, todos unos pelotudos que no hacen más que están todo el día cagándose de risa. Pero es que lo pasamos realmente muy, muy bien, ¿no? Pero soy muy exigente en el laburo. Y esto, como decís, de mis posturas, y no lo sé, es posible que sí. Y es posible que sí. Sé que yo sé que me han fallado al margen de este productor. Me ha, como yo salgo a buscar financistas también, el dueño de un banco me falló por una cuestión también ideológica, ¿no? Pero bueno, ese es el precio que tenés que pagar, si no...
¿Te jode ese precio?
No me jode para nada, no me jode para nada. No, más me jodería mentir. O decir que estoy de acuerdo con algo con lo que no estoy de acuerdo, eso sí me jodería.
¿Y alguna vez hiciste en ese sentido alguna concesión de la que te arrepientas?
Seguramente sí, me gustaría acordarme, pero no... No en las películas, porque ahí realmente no...
No transás,
porque además son todas como muy personales, aunque sean de encargo, ¿no?
www.decimequiensosvos.com.ar. Todas las historias en un solo sitio. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial.
Te hago una penúltima, sí. Porque la última es de cajón y es uniforme. Hay gente que dice, y yo estoy de acuerdo, como aficionado al cine nada más, que una de las maneras de definir una película es si envejece o no.
Uh-huh, sí.
¿Es correcto?
Sí, en cierta forma sí. Lo que pasa es que uno realmente no podés definirla como que envejeció. Lo que notás en las películas que envejecieron por ahí es que la película es muy lenta o que los actores en ciertas cosas están como sobreactuados, como un poco exagerados. Pero creo que sobre todo es en la lentitud. Se nota mucho en la música.
¿En las bandas de sonido?
En la banda de sonido de las películas. Yo es en lo que más lo noto.
Ah, mira, eso me sorprende.
En parte porque a mí no me gusta un carajo la música en el cine. Te digo, yo de hace tres películas que ya no la uso, no uso música. La única, porque si me lo pongas, me lo vendas como me lo vendas, es un subrayado. Y entonces no me gusta para nada. Y
si me imagino que... lo que te debe pasar con un noticiero de la televisión, entonces. Que viste que ya no son más noticieros, sino magazine que solo pueden tener.
No puedo creerlo, yo le he comentado a mi mujer, falta lo que va a pasar ahora, el fin de semana vamos a ver fútbol con música. Es lo único que falta. Porque le ponen música a todo. Que un partido de fútbol vendría bárbaro, le pondrían música dramática en algún momento, y eso sería fenomenal. O yo detesto la música, es decir, lo que uso es música que están escuchando los personajes, o suena en determinado ambiente, fenómeno, eso lo tengo.
Ah.
Pero no subrayado mío como director o como director de las acciones, ¿no? Y eso sí lo notas mucho en las películas de los 30, de los 40, ¿no? La música resalta muchísimo la cantidad de música que le ponían.
Bueno, decime quién sos vos, Aristarain.
Yo soy un tipo que por suerte creo... la única cosa segura que tengo es que tengo un oficio y que lo sé hacer. Y con eso he vivido y he salido adelante. Y he tenido las cosas que te da. El hecho de poder sobrevivir bastante bien, si te permite, bueno, tener una compañera, la mía que me acompaña, un hijo fenomenal, y no mucho más. Y estar, bueno, intentando ahora poder armar otra vez un proyecto y seguir filmando hasta que te den las piernas, porque según dicen los viejos de Hollywood, el buen director tiene que tener piernas, no cabeza. Te van a tener piernas que te sostengan durante todo el tiempo del rodaje, ¿no? Así que espero que las piernas me aguanten y hacer pronto otra película. Espero que a fin de año sí puedo escribir una historia, ¿no?
Adolfo Aristarain.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la Radio Pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com. decime quién sos vos.